Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para conversar con Félix Reategui, investigador de acá del IDEPUC. Hoy ha sido un programa súper hogareño, ¿no? Dos invitados acá de la casa. Y vamos a conversar con Félix sobre la paz en Colombia, el acuerdo y el plebiscito. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Y cuáles son los problemas que probablemente han producido este resultado y el proceso que ahora está en marcha? Félix, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Encantado de estar aquí.
A ver, empecemos hablando un poco de la situación política, ¿no? Presidente Santos hace toda una estrategia que dura en total, en realidad, cerca de 6 años, periodo de conversaciones secretas, 4 años de diálogo de paz en La Habana, ¿no? Y una serie de rituales, incluso, ¿no?, mediáticos, ¿no?, y políticos, ¿no? Uno en La Habana, cuando se anuncia el cierre de un capítulo que se llama El fin del conflicto, y el otro el lunes antepasado, ante el mundo prácticamente, ¿no?, con canciones y ya para firmar el acuerdo. Y de pronto nos encontramos con este resultado, ¿no?, que no era previsible, o por lo menos no era tan previsible. Empezamos a jalar el hilo, Félix. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué es lo que se ha movido en una parte de la sociedad colombiana para decir no?
Yo creo que lo primero que tendría que reconocerse es que el acuerdo y sus términos son realmente polémicos. Es decir, polémicos en el sentido de que es comprensible que haya una parte de la población que esté conforme con ellos y es comprensible que haya una parte significativa de la población que esté en desacuerdo. No creo que tenga que ser algo en sí mismo criticable que alguien esté en contra de esos acuerdos, dejando de lado, obviamente, intenciones políticas de otro lado, como aquellas que maquina el uribismo. Pero yo puedo entender perfectamente que haya gente para la cual los términos del acuerdo sean vistos como tal vez demasiado concesivos para las FARC, así como también es muy razonable que haya quienes vean que la paz tiene un precio y que los términos del acuerdo están dentro del precio que un país como Colombia puede pagar para poner fin a 50 y tantos años de guerra.
52, en realidad. Quizás ha pasado lo que ocurrió, salvando las distancias, porque es una situación distinta, pero es políticamente es una situación algo parecida a la ocurrida en el Reino Unido, ¿no? O sea, se produce una votación para salir de la Unión Europea y no todas las personas que votan para salir de la Unión Europea, ¿no?, son xenófobas, ¿no? Algunas tienen legítimas razones de queja, de descontento con la manera como ha marchado el acuerdo la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y votan en consecuencia. Acá parece que es una lógica similar, ¿no? Hay una parte, digamos, de gente que está muy identificada como el Euro-Uribe, que podríamos llamar gente de línea dura, de ultraderecha, que ha votado por eso, por una cuestión incluso ideológica. Pero hay otra, como tú dices, que tiene dudas sobre el contenido del acuerdo. ¿Cuáles son los puntos más polémicos?
Los puntos más polémicos son dos, en realidad. Uno, que es el que tiene que ver con todo el sistema sobre justicia penal para los jefes de las FARC. Y el otro gran punto que ha causado mucho resquemor entre los opositores es naturalmente las facilidades para la incorporación de las FARC en la política legal.
Las curules que se le han dado a tabar, ¿no?
Es decir, son dos cosas. Uno es el solo hecho de que se les permita la participación en la política legal, lo cual no tendría por qué ser demasiado escandaloso en realidad, pero sobre eso además lo que se ve ya como una ventaja desmedida, ¿no?, que sería lo de unas cuotas aseguradas para las FARC independientemente de la suerte que tengan ellos en las postulaciones que puedan hacer en futuras elecciones.
Claro, 5 curules en el Senado, 5 en diputados en 2 periodos consecutivos, de 2018 y 2022, ¿verdad?
Así es.
Ahora, vayamos al primer tema, el tema el esquema de justicia transicional planteado, ¿no? O sea, penas amenguadas, prisión efectiva solamente en el caso de que un perpetrador no confiese, y en ese caso se puede ir hasta 20 años a prisión. pero en caso de delitos graves, de 5 a 8 años de restricción de la libertad con trabajo comunitario. Y delitos menos graves, incluso 2 a 5 años. Dentro de lo que ha sido la experiencia histórica en el mundo, ¿esto es aceptable, es habitual? Porque antes había amnistías, pero entre lo más reciente, ¿esto es aceptable?
Bueno, hay que decir que la negociación de este componente de justicia ha sido, vamos a decirlo así, avalada o por lo menos aceptada por instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, creo que se reconoce que se trata de una situación extraordinaria en la cual la justicia penal no puede operar como sería deseable frente a crímenes graves, hablamos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero que dada pues la gravedad y lo extraordinario de la situación te permite cierta latitud para negociar sobre la base de eso, cumpliendo, sin embargo, con ciertos estándares mínimamente indispensables, como serían, en este caso, el proveer verdad a las víctimas, ¿no es verdad?, a cambio de alguna laxitud en las penas. Hay que reconocer, además, que el acuerdo que sobre esto se tiene con las FARC no es completamente distinto de lo que antes se ha negociado también del lado de, además, el presidente Uribe, con los grupos paramilitares, ¿no? Entonces, estamos hablando de sistemas jurisdiccionales extraordinarios que tratan de facilitar el desmontaje de una estructura armada.
Por ejemplo, la desmovilización de los paramilitares que ocurre durante el gobierno de Uribe, uno de los gobiernos de Uribe, me parece que es el segundo, ¿no? Y implicaba esas concesiones también hacia los paramilitares, ¿verdad?
Sí, desde luego. Y de hecho, implicaba grandes concesiones, y dos, es un acuerdo que fue totalmente a puerta cerrada, que no se consultó para nada con nadie, a diferencia del acuerdo de ahora, ¿no? Entonces, con Uribe se hace un primer acuerdo que de hecho es criticado por la Corte Suprema colombiana y es entonces después rectificado para que sea un poquito menos concesivo a la impunidad, ¿no? Pero básicamente lo que se tiene ahí es que los grandes jefes paramilitares, a cambio de su rendición de verdad en un sistema jurídico jurisdiccional particular, reciben, no importa cuál sea la gravedad del delito, un máximo de 8 años de restricción de la libertad, ¿no?
¿En prisión?
En prisión, sí. En realidad, digamos, en unos complejos especiales que son habilitados para que ellos sean retenidos.
Y varios, ¿no?, han salido, además, ¿no?
Varios han salido, y algo que hay que mencionar ahí también es que algunos de los principales fueron deportados a los Estados Unidos para que rindan cargos por acusaciones, para que rindan cuentas por acusaciones de narcotráfico, ¿no? Entonces, en Colombia se hablaba en aquella época de la extradición de la verdad, ¿no? Porque la idea era que estos eran los que podían revelar más a fondo cuáles eran todos los nexos del paramilitarismo con agencias del Estado, con élites económicas regionales. Que son esos a los que los mandan a Estados Unidos.
Este acuerdo, que por el momento está suspendido y que va a tener que ser reordenado, también se establecía que este sistema de justicia se aplicaba a paramilitares y agentes del Estado. Ojo, ¿eh? No, eso es algo que se está perdiendo de vista. También se cree que solo está favoreciendo a la FARC, pero también a agentes del Estado y a paramilitares, ¿no?
Favorece también a los a los militares, y además respecto de un delito que es emblemático en realidad en los últimos años de la violencia en Colombia, que es el de estas ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos, claro, ¿no? Que era este esquema de muchos militares que consistía en cumplir cuotas de dadas de baja, como dicen ellos, a guerrilleros, pero en verdad para lo cual ejecutaban a jóvenes que no tenían ninguna relación.
Hay una investigación de la ONU, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos.
Y ese es uno de los crímenes más atroces de los cometidos en la última parte del periodo de violencia, y eso también podía quedar impune bajo el acuerdo este que ha sido ahora
O
rechazado.
con esta pena, digamos, baja, que es
Así
5 a
es.
8 años de... Ahora, esto de las curules, por ejemplo. Yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué no se negocia y que sea un solo periodo o menos cantidad de curules? ¿No? ¿Te parece que eso puede ser viable? Eso de 5 curules, o 10 en realidad, 5 en el Senado y 5 en diputados en 2 elecciones consecutivas. ¿Por qué no negociar solo que sea un periodo?
Fíjate que el tema tiene varias capas, ¿no? Uno, el que tú señalas, que es el de, ¿cómo de llamarlo? El volumen del beneficio en sí mismo, cuántas curules y por cuántos periodos. Yo tengo la impresión de que eso tiene un pequeño margen de negociación, pero un margen de negociación, porque estamos hablando ahí de cantidades, ¿no? Pero hay otro elemento de esa cuestión que es más, ¿cómo decirlo?, sustantiva, y es el hecho de que en ese esquema, gente que puede haber confesado crímenes graves, al mismo tiempo
Está
puede
ahí.
ser resultada, puede resultar ocupante de cargos electos o
Claro,
electivos, ¿no?
pero lo que pasa es que en la parte del esquema de justicia tradicional, quienes, por ejemplo, tengan esas penas de restricción de la libertad de 5 a 8 años, se tienen que quedar en el lugar donde están. Entonces, claro, pero si alguno es en Bogotá, no va a impedir que vaya al Parlamento, pero si es en el Guaviare, por ejemplo, se va a tener que quedar ahí, podría postular un cargo regional. ¿Eso no
Sí,
es una
sí.
limitación eso?
Es una, sí, es una limitación, pero desde el punto de vista de cierto sector, creo que es difícil de aceptar, ¿no? Que tengan esa facilidad para la participación política, ¿no? Quienes están en una organización como esta, ¿no?
Vamos a hacer un corte breve de 2 minutos y volvemos para seguir hablando con Félix Reategui sobre el acuerdo de paz con la FARC. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Félix Reategui, investigador del IDEPUC, sobre el proceso de paz en Colombia, llamémoslo así, ¿no? Por el momento que no se ha caído totalmente. Félix, habría un poco que ver, intentar ver cómo es la racionalidad de la FARC para entrar a ese acuerdo y cómo es que van aceptando esto. Yo recuerdo haber conversado con un comandante en La Habana y no aceptaban ir a la cárcel, tampoco dejar las armas en un ritual público. Y paulatinamente parece que van cambiando y van haciendo concesiones, ¿no? Pero hay este antecedente, por ejemplo, de la negociación de Belisario Betancur en 1984, los acuerdos del Uribe, por los cuales una parte de ellos por lo menos muta y se convierte en un grupo político llamado la Unión Patriótica, que luego es masacrado, en fin. Ese es el temor que hay detrás de, o de las resistencias que hay para llegar a un acuerdo, en este caso.
Puede ser un temor real el de las FARC, es decir, el precedente de haber intentado, como dices, mutar en estructura política legal solamente para después haber sufrido una masacre de miles
3.000 militantes muertos
así
aproximadamente
es,
y
de
dos candidatos
militantes.
presidenciales.
Entonces puede tratarse en efecto de un miedo real o puede tratarse en todo caso de una baza, es decir, es un precedente que tú puedes invocar
Poner sobre la mesa para...
exactamente, ¿no? Y es un hecho histórico real, ¿no? Pero por otro lado, también yo creo que las FARC tienen una concepción, ¿cómo decirlo?, bastante grande de su poder, ¿no? De su poder de fuego, que posiblemente es bastante menor del que ellas creen. Pero el hecho cierto es que el Estado colombiano no puede aniquilar a las FARC en los próximos años, ¿no? Entonces, creo que eso es la base de la negociación. Las FARC, obviamente, saben que jamás van a estar en condiciones de tomar el poder, pero también saben que no pueden ser erradicadas, por lo menos en los próximos 5 u 8 años.
Bueno, y de repente, como comentaba yo con alguien, se puede hacer, pero a un costo social altísimo, ¿no? Provocando una nueva masacre, ¿no?
Es decir, no se puede en los términos, en la forma como ha evolucionado el derecho internacional en el mundo.
Y como debería, ¿no?, comportarse un Estado, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, no es una posibilidad. Y sin embargo, sí están disminuidas de una forma tal que saben que tienen que negociar. Algo que se suele olvidar cuando se acusa al presidente Santos de haber sido concesivo en esto, es que Santos, como ministro de Defensa, es el que destruye al secretariado de las FARC.
O sea, Santos, el ministro de Uribe.
Santos no es una paloma en esto, ¿no? Entonces, más bien lo que es un estadista que ha destruido a las FARC todo lo que es posible, pero que reconoce al mismo tiempo los límites y sabe qué cosa es lo que sí se tiene que negociar.
Ahora, a mí me parece, no sé si coincide conmigo, pero hay una gente, y podemos un poco hacer un link con la política local. Aquí en el Perú alguna gente está pidiendo la renuncia de Santos. Me he quedado, digamos, realmente sorprendido, casi alucinado, ¿no? Cosa que no se pide en Colombia, como dice Stilevski, ¿no? Pero yo, no sé, yo decía, después del no, sale Timochenko y dice, ¿no?, que el proceso de paz continúa, ¿no?, se muestra dispuesto a todavía seguir. Entonces decía, ¿cómo se puede hablar de un fracaso de Juan Manuel Santos si lo ha llevado hasta allí, hasta ese punto donde no va a poder regresar? ¿No? No es entonces un fracaso político, es un tumbo muy complicado, pero hay que reconocer que Santos llevó la negociación hasta ese punto donde el jefe guerrillero no va a poder decir no.
Exactamente. Es tal como dices. Es decir, uno puede afirmar que las FARC están en un punto de no retorno.
Exactamente.
No pueden volver a iniciar la acción armada. Digamos, pueden hacerlo, pero el costo es una pérdida absoluta de cualquier residuo de credibilidad
y legitimidad,
que tengan, y de legitimidad, si es que alguna tienen. Y entonces, curiosamente, si es que las cosas no salen bien en los próximos meses, nos acercamos a esa situación que Raymond Aron decía que definía la Guerra Fría, ¿no?, que era la de paz imposible, guerra improbable, ¿no? Están congelados en una situación en la cual no se puede volver a hacer la guerra, inclusive si es que no se firma la paz. Y eso, como dices, es ya, creo, un logro apreciable de Santos.
Ahora, pero el riesgo de que la guerra vuelva también existe, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que Santos está empezando a negociar con su oposición para rebobinar el acuerdo. O sea, ahora la negociación es al interior de Colombia para rebobinar el acuerdo y ver cómo se renegocia con la FARC. Pero yo tengo la impresión que una parte de la FARC podría no aceptar esos nuevos términos.
Sí, no, de hecho, durante todo este tiempo, los negociadores de las FARC en La Habana han tenido como una tarea adicional y una carga enorme adicional el de convencer a las bases de que hay que seguir el camino del acuerdo. Pero la dirigencia está en La Habana. Entonces, yo veo improbable que se regrese a, digamos, una violencia armada en toda forma.
De gran envergadura. Así es, sí. Ahora, hablemos de las víctimas, ¿no? ¿Te parece que los contenidos del acuerdo las reparan suficientemente?
Claro, en realidad reparar suficientemente es, digamos, una quimera. No, nunca vas a encontrar un caso en el cual se pueda decir que las víctimas han sido reparadas suficientemente. Yo creo que a lo que se apunta, se tiene que apuntar en Colombia como en cualquier otro caso, es a que las víctimas sientan que hay un esfuerzo sincero por reconocer sus derechos, ¿no? Y en este caso, hay que tener presente que hasta 40 grupos de víctimas han estado en La Habana, han sido invitadas a las discusiones de La Habana. Entonces, Es factible decir que es un acuerdo que ha contemplado suficientemente los derechos de las víctimas, si bien obviamente uno de esos derechos, que es el de la justicia, queda obviamente mitigado por las necesidades de la negociación.
Ahora, lo que es llamativo, no sé si viste el resultado de la votación, en varias zonas donde había habido una gran cantidad de víctimas, la votación fue por el sí, ¿no? Y solamente en una zona cerca de Bogotá, donde había un bloque de la FARC, ganó el no. ¿Qué sugiere ese resultado?
Yo creo que todavía hay que desagregar un poco esas cifras. Lo que se presenta por el momento es, en efecto, zonas donde ha habido más violencia armada, más víctimas, pero no necesariamente se dice víctimas de quién, ¿no? Entonces, y como el mapa de la violencia en Colombia es tan abigarrado, ahí uno tendría que poder distinguir entre si estamos hablando de víctimas que lo han sido por la presión de los paramilitares y o si hablamos de víctimas que lo han sido por la presión de las FARC. El caso de Bojayá, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque el hecho más notorio de Bojayá es el de la muerte de más de 70 personas en un templo, en una iglesia,
Que se ha
por
atacado
un
por las FARC.
explosivo de las FARC. Entonces uno dice, Bojayá, víctimas de las FARC. Pero lo cierto es que ahí lo que pasa es que esta acción criminal de las FARC ocurre en una zona que era controlada y asediada por los paramilitares,
Y donde ya había
¿no?
víctimas paramilitares, víctimas de
Así
los
es,
paramilitares.
así es, ¿no?
Está bien.
Entonces, creo que todavía un poco temprano, al menos por el nivel de desagregación de las estadísticas que tenemos, para sacar una conclusión acerca de si las víctimas votan por el sí. Creo que algo de eso hay, creo que algo de eso hay definitivamente. Y la pregunta clave es la que tú haces, si es así, ¿por qué sería, no? Estamos hablando entonces de víctimas que están más abiertas a algo que se pueda llamar reconciliación, o estamos hablando de gente que lo que necesita es que cese la violencia y está dispuesta a pagar el precio que haya que pagar para eso.
Ok, Félix, ha sido una muy interesante conversación sobre ese tema complicado, enrevesado, que hay que mirar con lupa para no emitir juicios apresurados, ¿no? Como este de pedir la renuncia de Santos, que a mí me parece una cosa delirante,
Eso es muy propio
¿no?
de la volatilidad de la discusión política en el Perú, ¿no? Donde se hablan y se exigen cosas sin analizar previamente de qué estamos
Sí, pues
hablando,
es realmente
y donde
delirante.
el sentido de Estado además está mucho más débil y atado a la coyuntura, y la gente dice más o menos lo que pasa por su cabeza.
Okay. Gracias, Félix. Félix Reategui, investigador del IEPUC, conversando con nosotros sobre la paz en Colombia. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global con nuevos temas de mucho interés para ustedes. Gracias.